Pública. Compartimos el himno nacional argentino interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 8 décimos. Humedad 89%, cielo algo nublado.
En Esquel la temperatura es de 8 grados con el cielo nublado.
Amado Vudú cuestionó a Mauricio Macri.
El ministro de Economía y precandidato a jefe de gobierno porteño, Amado Vudú, criticó el nuevo eslogan de campaña de Mauricio Macri y dijo que parece una broma macabra.
Vamos a trabajar juntos con Daniel, con Carlos, con la presidenta, para que nosotros tengamos la ciudad de Buenos Aires como tiene que estar, con escuelas, con hospitales, con transporte público, con obra pública, con empleo, con orden, con seguridad, pero sin palazos. Porque cuando nosotros decimos bienvenidos, le decimos bienvenidos a los hermanos bolivianos, a los paraguayos. Yo me pregunto si lo de los globos es una falta de respeto o una broma macabra. Que Macri ponga los globos con la palabra bienvenido. A lo único que le interesa es bienvenidos a los negocios, bienvenidos a las corporaciones.
Vudú participó del relanzamiento de Colina en Capital Federal, que se realizó en la sede de ESMATA. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Se resolvió en Tucumán el conflicto salarial con la policía.
Policías aceptaron la propuesta del gobierno y levantaron la medida de fuerza después de 6 días. La asignación al grado fue fijado en 3.000 pesos, una mejora sustancial al alcanzado hace 2 semanas, cuando se negoció por 1.950. Sumando diversos ítems, un agente podría superar los 4.000 pesos de haber mensual en porcentaje. El incremento representa un 33%. El vocero de las policías, Víctor Nacuse, calificó de histórico el acuerdo al que arribaron con el gobierno de la provincia.
El refuerzo de seguridad es algo sumamente necesario. Por cada minuto que corría, la verdad que era muy preocupante, es la seguridad de todos los tucumanos. A partir del sueldo de abril, nosotros ya tenemos el aumento. Recordemos que es una asignación al grado de 3.000 pesos. La condición del decreto 1950 es un decreto que hace un mes atrás lo habíamos perdido. Y por supuesto, muy, muy importante el paso a planta permanente de más de 300 efectivos de la policía de Tucumán.
Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública.
Destacan los avances de la televisión digital en La Rioja.
Luis Contreras, administrador de Radio y Televisión Riojana, hizo un balance del Congreso de Televisión Pública que se hizo en la capital riojana y detalló los alcances del convenio para que Canal 9 forme parte de la grilla de la televisión digital abierta e incluya programas del canal Educar y Paca Paca en la programación local.
En televisión pública nosotros hemos logrado, por ejemplo, el convenio con la gente de Educar, que es el Ministerio de Educación de la Nación, que nos permite utilizar la señal de Paca Paca para ver qué contenido podemos tomar de allí, porque tenemos en cuenta que la ley es muy interesante sobre el tema de la nueva ley de difusión, que nos obliga a tener contenidos de jóvenes. Sin más, ya lo que genera el Canal 9, hay contenidos ya efectuados por la gente de Educar, para nosotros es muy importante.
Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimos, humedad 89%, cielo algo nublado.
En Esquel la temperatura es de 8 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias muchachos, aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Está con nosotros hoy Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Aquí estamos, pues, y es Patricio Barton el que dará las novedades de nuestras futuras presentaciones.
Muy bien, esta es la última de esta semana en vivo.
Sí, mañana habrá programa, pero no en vivo.
Claro, estará grabado, solo por la radio.
¿Qué hay de nuestros artistas vecinos?
Cabernet se va a presentar el sábado.
¿El sábado?
Pero qué lindo, sí, día, señor. Para Cabernet.
En el, a las 9 de la noche, en el Teatro del Viejo Mercado, que está ahí en la valla del 3100.
Uh-huh. Exactamente atrás del Abasto.
Sí, señor. Ahí a mitad de cuadra, 3177, la dirección exacta de la valle. 9 de la noche, Cabernet. A quienes pudimos ver en el Recordando el Show de Alejandro Molina.
El martes y el miércoles a la madrugada, que me lo vi a las 2 de la mañana, en pleno desvelo, este, el capítulo este donde cantó Cabernet.
Bueno, se vio usted también y lo vio.
Me vi y lo vi a Tim Burton.
Al querido Tim. Bueno.
Notable.
Señores, vamos a proceder.
Hay también información.
A dar noticias, sí, que han llegado a última hora.
Mire, por ejemplo, me dicen que la Surca con Fernando Rabí.
La Surca con Fernando Rabí.
Sin verla, sí. La Surca.
Se va a presentar.
Hoy mismo.
Hoy mismo. ¿Cómo? Se presentó
ayer
hoy
lo
mismo.
Dijimos, sí, sí.
Sí. Ojalá se presentó hoy mismo. Bien. Pero se vuelve a presentar el jueves próximo también.
Claro, así que vayan poniendo las barbas en remojo, por no decir otra cosa.
Sí, eso será en Clásica y Moderna. Y también me dice uno de los integrantes del trío Sin Nombre que Puente Celeste festeja sus 10 años de historia en el CAF todos los jueves de mayo a las 9 y media de la noche.
¿Qué es Puente Celeste? ¿Una banda?
Sí, debe ser, ¿no?
Así seguro. Si acá toda la gente hace señas de que no tienen tampoco idea.
Bien. Después le preguntamos a la gente del trío que está en la música. El café está ahí en Sánchez de Bustamante 764. Ahí también está varias veces en Ave Orlegui.
Puentecito celeste del río que pasa.
Discúlpeme, pero
está muy bien.
Puente celeste me pareció parecido. Me pareció parecido, está bien.
Me pareció parecido a Puentecito del Río.
A Puentecito del Río.
¿Y cuándo volvemos a La Plata? Me parece que el 19.
El jueves que viene.
Claro.
Estoy seguro.
Sí. Está totalmente convencido de eso.
Estoy persuadido.
¿Cuántos recuerdos? Bien, entonces, el jueves de la semana que viene estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata, pero de lunes a miércoles aquí en el Multiteatro, que es Corrientes 1283.
Bien, finíchela. Vamos a la parte conceptual de este programa.
Bien, hoy estuve todo el día, recién se me ha atenuado ahora, con dolor de cabeza.
Es lo peor que hay.
Mire, es tremendo, ¿eh?
Yo hay días que me da ganas de darme la misma contra la pared.
Pero es difícil de describir cuando usted va al médico por dolores de cabeza. Hay especialistas de dolores de cabeza.
¿En serio?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Melone.
Escúcheme, Melone. Le hacen preguntas. A mí una vez me hicieron un cuestionario como de 100 preguntas.
Y ahora los médicos, lo único que son una especie de inquisidores. No curan nada, pero te hacen preguntas durante todo el rato. Y entonces, después atribuyen la no cura a tu
a la falta de respuesta
insuficiente.
Pero después de responder un cuestionario de 100 preguntas acerca de un dolor, hay que responder siempre.
Ah, sí. ¿Cómo una cosa metafórica.
Sí.
Ponen a prueba tu sentido poético.
Sí.
¿Cómo describiría ese dolor?
Como muy grande.
Bueno,
es todo lo que puedo decir.
Miré los muros de la patria mía.
Sí, un tiempo claro.
No, se ha desvanecido usted por el dolor.
¿Y cómo le aparece? ¿Desde qué zona y hacia dónde?
Atrás, me aparece.
Tiene que trazar una dirección del dolor.
Ah, sí,
lo cual, ya sabés que el dolor tiiene un movimiento.
Para saber por dónde entró la bala, Barton.
No sé por dónde, pero es curioso. Y yo logré, con el tiempo de consultar muchos especialistas del dolor de cabeza, cierta descripción muy exhaustiva de determinados dolores, por ejemplo, de la jaqueca.
¿De la qué?
De la jaqueca.
Ah.
Otra enfermedad que tiene usted.
Que son
una
las
descripción muy interesante. ¿Qué podría
jaqueca,
decir?
Jaqueca, señor, que es la migraña.
Yo no estoy
diciendo. Bueno, ese es otro, bien, bien, claro.
Llámele como quiera. Tiene mil nombres.
Sí, vio cómo son.
La jaqueca yo la describo del siguiente modo.
Yo ya en ese momento que el médico me levanta y me voy, me río,
claro,
me río al cuarto al lado, después siga, Barton, sí.
Es como tener la cabeza semi llena, a tres cuartos, semi llena de yogur cremoso.
Ajá.
Usted dijo lo de las drogas al médico, porque
sí. No, espere. Espere que sigue.
Sí.
O sea, el dolor yo lo visualizo, el dolor es el yogur, ¿verdad?
¿De qué gusto es? Discúlpeme, porque ya que
estamos. No, no importa.
Angurriento.
O sea, el dolor tiene la consistencia de líquida, pero cremosa. Entonces, cuando se mueve, el yogur se le mueve, el dolor se desplaza del mismo modo.
Cuando usted mueve la cabeza, es como si todo el yogur, que es el dolor, hasta
siempre. Claro, bien. Esto, quienes padecen jaqueca lo van a entender.
Yo ahora no voy a poder ver un yogur.
¡Asco!
Explica, esto explica el mal aliento,
sin pensar,
¿no?,
en su carácter doliente.
Sí, entonces usted se queda quieto, o sea, deja quieto el yogur, lo transforma en yogur firme.
Cada vez me da dando más asco, Barton, le digo, pero.
Y el dolor es como que lo tiene domadito, pero lo tiene ahí. Sí,
bueno, claro. Pero que fue al médico, por ejemplo.
Claro, le digo, tengo que responder esto. Después hay otra especie de dolor de cabeza, que es, lo grafico con alfileres en este caso.
Ay, Dios.
Usted tiene un sol de alfileres en el centro de la cabeza.
Se le va a derretir el yogur con eso.
Y los alfileres se expanden
como
hacia,
rayos solares.
Como rayos solares, sí, pinchando desde dentro la cabeza.
Le duele desde adentro.
Le duele desde adentro.
Es el peor dolor, porque ahí no se puede poner ni alimento de Sloan.
No, claro. Ningún calmante externo le sirve para
pero
eso.
Y el médico ahí le pregunta, ¿y dónde le pincha más?
Acá.
Ah, en capital.
Depende de los días, Doc.
¿Y se desplaza hacia dónde? ¿Y cuánto dura?
Vamos.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el especialista en dolores de cabeza.
Mire,
¿le duele la cabeza?
Me duele la cabeza.
Muy bien, voy a hacer una receta. Tómese un genial.
Pero no, ¿cómo, señor?
Muy bien, doctor Payne, ahí está.
Esos son los médicos que me gustan a mí.
Eso.
No, por eso dicen que sirve para las cefaleas, que son otros dolores de cabeza muy distintos a las migrañas.
Son parientes.
Si usted lo tiene acá en la frente, o lo tiene en la nuca.
¿Usted aguanta el dolor?
Tengo un umbral de 1 a 10.
Pero no le preguntamos por su casa, por el dolor.
Claro, claro.
El dolor. ¿Dónde vive? ¿Qué sé yo?
Cada vez que uno pregunta...
El tipo
desde
este
hace unos 10 años más o menos, cada vez que uno habla de dolor, enseguida aparece la palabra umbral. Una palabra que antes aparecía más cuando uno hablaba de novios.
Me duele en el saguán.
Y ahora no, aparece. Bueno. El dolor tiene umbral.
Sí. De novias.
El umbral, escúchame.
Pero golpea que te van a abrir.
De las novias al dolor está el umbral.
Bueno.
Sí. Y en ese umbral.
Me imagino lo que le han hecho.
Sí, claro. De 1 a 10, siendo 1 lo mínimo.
Y 10, etcétera.
10, etcétera, tengo un 5.
Y bueno, promedio. ¿Para qué le sirve al médico? Sí. Para molestarlo a usted, para hacerle perder tiempo.
Usted me preguntó recién
para hacerle perder tiempo al tipo que está en la sala de espera.
Le da un golpe en la cabeza y dice 6 ahora,
claro.
Además, ¿cómo? Eso es algo que uno puede establecer un promedio muy arbitrario, pero ¿cómo mide el dolor? Usted dice, a mí me duele, a mí también.
Sí, a mí me duele más.
¿Cómo sabe cómo
me duele más?
No, ¿cómo sabe
cómo
me duele?
A mí.
Claro.
Lo que le duele a usted, que me importa.
Sí, pero ¿cuánto le duele?
A mí 10 y a usted 0.
No, no.
Al menos para mí.
A mí me duele 7.
Sí, a mí también me dolía mucho, pero...
No cambié el tema.
Fui al médico. Le hablé de alfileres, de soles, de yogur.
Y terminé confesándole lo del umbral después. Bueno, ¿usted sabe que en una de esas consultas en un centro que fui hace años ultra especializado, en primera línea en dolor de cabeza?
Buenas tardes. De esos que ni saludan.
Sí. Y que son carísimos. Y que
claro.
Sí, imagínense.
¿Me hacen tan erudito que son ni saludan?
Responder cuestionarios varias semanas. Todo terminó en que me dijo que me tomara un whisky etiqueta negra, me dijo la marca.
Sí.
Y que con eso iba a andar fenómeno.
Esa clínica me gusta, ¿eh? Yo he ido años.
No llegó, me parece.
¿Estás seguro que fue al médico?
Pero le juro que me ocurrió eso.
Había, las enfermeras estaban en lencería.
Yo
y había música suave.
Yo me tomo un whisky etiqueta negra y caigo redondo.
Usted sobre todo. La prepaga me salía casi lo mismo que la botella de
etiqueta. Y es lo que tiene el alcohol, sí.
Sí, señor.
Sí.
Pero me habían hecho esa...
¿Y se le pasó con el whisky, no?
En aquel momento...
No, sí, ahora.
Sí, en aquel momento era la única posibilidad.
Sí, pero es una medida exacta, porque si usted se pasa también de whisky...
Claro, porque hay gente que...
Sí, a mí sí.
Etcétera.
Le empieza...
Empezó a doler el hígado.
Se le vence el yogur adentro.
Sí, ¿no? Claro, se le mezcla.
Y ya, y le viene otro tipo de dolor. Mm. Ahora, ¿usted es de consumir analgésico o se la banca el dolor?
No, yo tengo analgésicos de toda clase. Sí. Aunque a mí me parece que un hombre macho no debe comprar... yo me acuerdo en mi pueblo,
¿qué?
Cuando iba uno a comprar Geniol o Mejoral o algo,
sí,
se burlaban todas las
salidas. ¿Pero por qué se van a burlar?
Sí. Genial compra.
Debilucho.
Y decía, un hombre macho se tiene que aguantar el dolor de cabeza o de lo que sea.
¿Por qué? ¿Para
nada
qué?
Nada de analgésicos, canejo.
¿Pero para qué?
Todavía no ha nacido el farmacéutico.
Que
venga y me haga tomar un analgésico. A mí si me duele, me duele. Opéreme nomás sin anestesia.
Pero ¿cómo opérelo, señor? Usted no sabe lo que es el dolor.
¿Qué tanto ni qué tanto?
El hombre macho aguanta hasta la amputación.
Sí, caballero. Señor.
¿Qué cosa?
Yo, mi familia,
sí.
mi tío Fermín,
sí.
se hizo operar, me acuerdo, del apéndice.
No. El apéndice.
Y no se dejó de dar la anestesia.
Muy bien.
No, señor. Dijo, córteme aquí nomás.
Pero se puede morir del dolor ahí usted nomás.
No le importaba a mi tío Fermín. Lo que le importaba era su fama.
¿Su fama de qué? ¿De estúpido?
No,
el aguantador.
De estúpido también, pero pero valiente. Por eso nadie le decía estúpido.
Pero escúcheme, el analgésico lo puede ayudar, porque además hay distintos tipos de analgésicos, usted sabe.
Sí, sí, ¿qué tipo de analgésicos tiene?
Bueno, la tenés en píldora.
¿Qué?
¿Se conocían ustedes antes? Te está tuteando, negro.
¿Qué tal?
No, es así, se atiende cancheramente ahora en
los
negocios.
Sí. ¿Y las farmacias tienen nombre también como así?
Claro, la Ponderosa.
Más canchero, ¿no?
Algo
no,
moderno, fashion.
Farmacia Bernstein.
No, apellidos no hay más.
Qué sé yo, farmacia...
Tutti Remedio.
Sí, Res Non Verba.
Remedios ha escalado y así, este...
Maxi Analgesia y así.
¿Qué tipo de analgésicos tenés?
Bueno, mira, lo tenés en píldora, que te lo tomás oralmente.
Y sí, sí, a menos que...
Imagínate si son píldoras.
O si no, te lo aplico, te lo hago aplicar.
Uy, no me gusta.
Subcutánea. No, tenés la subcutánea.
Bueno,
y, o la pomadita.
¿Qué dolor es?
Depende de qué te duela. ¿Qué te duele?
Me duele todo. Tengo un dolor así generalizado. Un dolor que se me hizo general. Empezó a doler por un lado, ¿no es cierto?
Era coronel antes.
Y me terminó doliendo por el otro.
Tenemos una pomada.
No, pomada.
Sí, gracias,
no.
Pero no me quiero los trapos zapatos. Me duele la cabeza.
No, porque si la sentís. Si lo sentís,
sí.
El dolor,
sí.
Estoy hablando.
La dolor.
Sí. La cefalea que al lado de la migraña y toda
si
la
lo sentís
esa,
por afuera,
sí.
Pomada. Si lo sentís por adentro,
de nada.
Cepillo.
Pildorita.
Mira vos, bueno.
Pildorita.
Es un refrán.
No, te la podés tomar entera o partidita.
Sí, también. Ese es el refrán.
Porque...
sí, una de las cosas que me venía a quejar, buenas tardes, ¿qué
sí,
tal?
Buenas tardes.
Vengo a quejarme al laboratorio porque son muy grandes las píldoras
sí.
Aquí. ¿Eh?
Sí, sí, pero viene
especialmente
así.
Las que son para la garganta. Sí.
Ahora viene casi del tamaño de un alfajorcito de maicena.
El alfajor tiene el tamaño de la píldora y el tamaño del alfajor de maicena, justamente.
Pero usted se la
sí.
Se la pone en la lengua.
Otra vez
sí,
la misma.
¿Qué tal?
Bien atrás.
Sí, este es en la parte pomada, amarga. Claro.
Sí, en la parte amarga. La deja un rato ahí.
¿Y se derrite?
No, no, no se derrite, pero se le va acostumbrando. Y la misma, la saliva es llamadora.
Eso
sí,
es
mucho buena la saliva, sí. Me está diciendo siempre comerme. con el alimento es lo mismo, la saliva.
Sí.
Por ahí, yo a veces le digo a mi hijo que no me quiere comer, ¿no? Le digo, mira, no me gusta, me dice él. Y yo le digo, mira, la saliva...
Sí.
Ponételo a la boca, le digo, aunque no te guste, ponételo a la boca.
Claro.
Y la saliva misma te lo va a tirar para adentro.
Y el nene le hace caso.
Sí, porque él le... ¿Usted cómo viene de pH?
Ah, también.
El pH es muy bueno, solo que...
Tres ambientes.
La parte adelante...
Sí. No, señor, sí.
Dese por hecho todos los chips.
Sí, claro. El pH. La F, dice usted.
El pH salival, usted sabe, su saliva.
Sí.
Su saliva es...
¿Mi saliva?
La suya y la del señor.
No es la misma, señor.
No, no es la misma, exactamente, usted lo dijo, pero no, son parecidas.
Sí. Usted pone... bueno, no la distingo una de otra.
¿Justa? No,
sí. Digo, nosotros escupimos, discúlpeme.
Sí.
En una palangana
sí.
Y usted, por ejemplo, se va al cuarto de al lado y no sí. Sabe quién escupió cuál y no la distingue.
No la distingue. Bueno,
no la distingue, no, es
ningún
verdad
amigo,
eso,
mire que lo hemos hecho.
Parece mentira,
A simple vista no, pero si uno analiza.
Ah, bueno, ¿qué bueno, querés, bueno. Que analiza qué?
Sí,
¿se analiza digo. Qué? Se pone a pensar.
No, se analiza
va, lo de Rolón,
los
dice.
Componentes químicos de la saliva.
Ah, claro, tampoco sabe porque... Para eso lo tiene que hacer escupir de nuevo él y a mí.
Y se va a terminar.
O sea, no lo vas a ver nunca. Si no se lo decimos, por muy científico que usted sea.
No, no pero ponemos.
Está el número de la libertad de entrenamiento.
Claro, parecemos ignorantes, pero no somos tantos.
No, pero. Yo más o menos lo pongo en el recipiente. Ah, basta, trague de una vez. Trague de una vez.
Con la pastilla para la garganta que me dio
en el recipiente
años.
A, el señor A. Y en el recipiente
yo no soy
B,
A.
El señor B.
Y él no es B tampoco,
supongamos.
Ajá.
Entonces, yo le aplico un reactivo.
Para la B, sí. ¿A quién? A él.
Y a usted, a las dos salivas.
Ajá.
Y por ejemplo, si a usted se le pone morada, la.
Mire, es cosa mía, señor.
La saliva.
Quiere decir. Que el señor tiene un componente muy alto
sí,
de alcalinidad.
De
moras.
¿Eh?
Alcalino.
Ah, la organización
yo
terrorista.
Yo soy más bien ácido.
Sí. ¿Usted es ácido?
Sí, ha sido un gusto.
Bueno, debe tener problemas entonces con la digestión porque...
¿Por qué?
Le hace... No, usted no
es
hace ruido.
Gitano, es
sí.
Señor.
Usted es curandero.
Me está adivinando la suerte.
No, ¿cómo la suerte,
sí, tengo
señor?
Que ver, me sacó todo, ¿eh?
Sí, pero...
Tengo problemas con la digestión y sí, hay una mujer...
No, pero que una mujer, señor.
Que
esto
si
es científico.
Contara. Escúcheme. Vio todo, ¿eh?
Pero,
vio todo.
¿Qué número tengo que jugar, dígame, doctor?
No, pero no tiene nada que ver con mi disciplina,
me está
eso.
Diciendo lo del amor a mi amigo y a mí no me dice qué número jugar.
No
me
dice nada del amor,
y
señor.
Y también cómo vio lo del viaje, ¿eh?
Sí.
Efectivamente.
Pero entre usted...
¿Qué viaje?
Un viaje que estoy por hacer, usted acertó.
Pero no, señor.
Acierta todo, ¿eh?
Es un don que
tengo
tiene.
¿Tengo que traer una foto de esta chica o...?
No, yo lo atiendo a usted.
A mí me hicieron un daño, disculpe, doctor.
Lo envidian a él, por eso se le corta todo.
Sí, mire, le puedo enumerar. La mayonesa, es lo que está haciendo, la leche. Y después ni le cuento.
Está trabado él.
Estoy enredado.
Todo lo que él intenta, se le traba.
Sí. El trabajo, bueno, sobre todo. Sí.
Pero quizás sea un tema químico.
No crea, no.
Yo no atiendo, no soy curandero, soy farmacéutico.
No, me acaba de hacer escupir en una palangana.
No, señor.
Y después me dijo, el señor tiene alta alcalinidad.
A mí me miró y me dijo, vos la tenés morada.
Un visionario. Sí. Me miró los ojos y me dijo...
Sacó todo.
Tiene acidez, tiene problemas para la digestión. Sí, casi me caigo. Yo que nunca creí en nada, porque vos sabés, Jorge, que yo era más bien agnóstico.
Sí. Estrábico, sí. El tipo no le hacés creer ninguna de esas porquerías de la religión, de nada, ¿eh?
No, escúcheme, yo soy farmacéutico y bioquímico.
Anda.
No.
Pero sin embargo tiene un don.
No, no sé si un don.
Está bien que lo use para el bien.
Se nota.
¿Usted no va a cobrar por la adivinación esta o no?
No, no, señor, esta es otra cosa.
Yo digo, muy bien.
El señor, si es más bien ácido, seguramente, ¿usted no siente un fuego interior cuando...?
Está enamorado. Muy bien, doctor.
Qué bárbaro, ¿eh?
Pero te sacó...
¿Dónde lo siente? ¿Dónde lo siente?
Bueno, doctor.
Bueno, acá.
¿Qué sabe?
Pero, ¿en qué momento? ¿El momento de la ingesta o...?
¿Quién es la ingesta? Ahí no se llama ingesta.
El nombre, pifiaste el nombre.
Pifiaste el nombre, ¿eh? Claro, él tira los nombres más frecuentes.
Sí, más comunes. La ingesta, la cacheca, la migraña, la cefalea. No, ninguna de esas.
No se llama...
No, cuando usted come... Cuando se
todavía
lleva
no pasó nada.
Algo a la boca, en ese momento se activa todo el aparato digestivo.
Sí, el aparato digestivo parece el volcán Stromboli.
Se activa y se prepara. La primera es la salida.
Se prepara como diciendo, guarda.
Ojo que...
Guarda que... Y según lo que usted va a comer, porque si usted tiene un chorizo en puerta...
Sí.
Yo no permito. Es una preparación.
Sí.
Y si tiene una lechuguita, un brócoli, es otra.
Es otra.
Por supuesto.
Tiene como sentinelas.
Sí, señor.
Están mirando a ver lo que viene. Y dicen, viene el chorizo. Y ya preparan los ácidos
chorizo,
más fuertes.
Claro.
En cambio, viene un brócoli. Claro, qué padre.
No, pero además se preparan las glándulas salivales, las primeras.
Las conozco.
Sí. Yo las tengo prácticamente afuera.
Bueno. Usted ve, por ejemplo...
El Wallace con el cielo en el barrio.
Hay gente que se salva, mire, no le cuento. A veces la glándula le empieza a lubricar la zona, mucho antes de la ingesta.
Muy bien. Una hora antes, por lo menos.
No sé si una hora. Pero incluso cuando usted ya está visualizando, hasta mentalmente, si yo le digo, por ejemplo...
A ver.
Limones.
Se me hace agua la boca.
¿No ves?
Es como el perro de Pablo.
Así es, señor.
Sí, claro.
Así pero es, bueno. Entonces usted ya se prepara para eso.
Envuélvame, ¿no? Entonces.
Medio kilo de limón, en principio, porque ya me dio ganas ahora. ¿Quieren?
No, sí le
una
puedo...
Una docena de limones.
¿Una docena va a llevar?
Sí,
señora,
una docena de limones.
Sí, repartimos.
¿Son buenos, Francisco?
Pero no, esto me lo dejaron acá, señor. Usted me pidió los analgésicos.
Los está mostrando, señor, los limones. Bueno, me muestran los limones y yo tengo ganas.
Yo les quiero darte una cosa a los dos. No sé, ¿el señor quién es o la señora?
Sí, la compañera.
Nos conocemos en la cola, él está detrás de mí.
Ya, pero ya nos conocemos de toda la vida, ¿eh?
Ah, se conocen, pero siempre en colas. ¿De dónde
siempre, nos encontramos en todas las colas.
Ah.
No le contamos lo de ya. Sí.
¿Andarán seguido por ahí? Porque si no, no veo tanta casualidad. Ahora dígame, no abusen, se lo digo a usted, se lo digo a usted también.
Sí.
De los analgésicos.
¿Qué? No, ¿cómo es?
Porque se le va achicando.
No.
No,
espere.
No, tome.
No, espere un poquito lo que le voy
me
a
la
decir.
Banco.
Me la banco. Como mi tío Fermín, con razón.
Sí, está.
Se le achica el umbral, señor.
¿Otra vez el umbral?
Escúcheme. Claro, porque dice, hay dolor, me tomo un analgésico.
¿Para qué voy a alumbrar después?
Listo, solucionado. Hay dolorcito, me tomo un analgésico. Listo, solucionado. Sí. Ahora después, lo que era dolor, es súper dolor. Lo que era dolorcito es dolor. Y lo que iba a ser dolorcito... no, perdón, lo que no era dolor era dolorcito o algo así.
Sí, entendimos.
Se comprendió. Entonces, después usted es un ser doliente las 24
dolina,
horas del
dolina.
Día. No. No, Dolina, usted es doliente.
Y necesita tomar más analgésicos. Usted quiere
más analgésicos
eso.
Y se transforma.
Como las pastillas para dormir.
Sí,
hoy
señor.
Se toma una y mañana sí. Se toma otra.
Bueno, claro. Sí, pero después... Ya
no quise seguir, porque yo no soy como usted.
Después se transforma en algo inocuo. ¿Cómo?
¿Cómo se llaman?
Algo inocuo que no le...
¿Inocuo? ¿Qué laboratorio sí. es? No,
algo inocuo. No, lo
inocuo.
Tengo.
Debe italiano
ser.
Debe ser.
Italiano,
sí. Se conoce.
Entonces ahora yo estoy trabajando con...
Inocuo.
¿Será? No, inocuo.
Sí, que son unas gotas.
Sí. Finocchio.
Son unas gotas.
Finocchio,
sí.
Casi acá le llaman... Después, No, señor, cuando se le transforma en algo inocuo el analgésico, yo sí. Por eso antes trabajo con placebos.
Otro laboratorio.
Son pibes, los placebos no.
Sí. No, le doy una...
Yo no mezclo nunca el trabajo con el placebo.
No.
¿Usted es uruguayo, doctor? Por el placebo.
No, señor. Le doy, por ejemplo, una pildorita rosada.
Pildorita rosa, chiquitita, pero cumplidoras.
Y le digo, usted con esta píldora va a andar fenómeno, no le va a dar nada, va a estarlo más bien, 10 puntos.
¿Quién?
Usted.
Dime dos listas a mí.
Y usted se la toma. Y después viene y me dice, qué bárbara esas píldoras.
No era yo. No, ya sé cómo funciona un placebo, pero para eso necesito una persona un poco crédula u optimista.
Claro, un imbécil.
Bueno, sí. Pero señor,
yo no le creo ni a las que me hacen bien en serio, así que calcule.
Pero si usted tuvo la voluntad de venir a comprar la píldora...
Sí, yo vengo nada más que para demostrar que no sirve.
Claro.
Bueno, retírese porque...
Usted no tiene cura,
mire
señor.
La hora que es, y yo sigo con el mismo dolor de cabeza.
¿Viste?
Parece mentira, te dije, no vayamos porque los médicos todos son un engaño.
Te quedás en el umbral y es peor después.
Sí, el que acecha en el umbral.
Sí.
Señores,
sí, señor.
Vamos a repartir placebos.
Ahí está.
Sí. Lujos y placebos entre los presentes. Pero antes vamos a saludar a las muchas personas que enviaron correos electrónicos o que mandaron su mensaje al Facebook o a lo que sea.
Muy bien. Yo vuelvo a saludar a mis amigos, denme algunos, porque si no, no puedo saludar a nadie. A los amigos de Pergamino, donde voy a estar el día sábado a las 7 de la tarde. Amigos de La Venganza, dice Guillermina Ramos. Soy Guillermina de Zárate. Desde que tengo internet puedo escucharlos otra vez, ya que antes no tenía cómo. Me gusta mucho el programa, saludos a ustedes y a los oyentes.
Bueno. Alejandro, para el sordo, te lo juro yo, dice Gustavo Leonardi, mientras que Maco Pacheco dice saludos. Quiere que cante con Manuel Moreira, que preparemos con Manuel Moreira el tango de la muerte.
Alejandra Cobos dice, muy buena la radio, y a ver cuándo se pasan por San Rafael, que está más cerca de Mendoza que de Neuquén. Qué raro. Chicos, dice Alejandro Mayaterra, ¿me pueden decir dónde se consiguen los discos de Juan Trepiana? Es muy grosso. Y los de Mirraji también. ¿Quién los vende? Soy de Rosario, agrega.
Bueno.
Y debe haber en disquerías. Guillermo Cruz escribe desde Aguas Calientes, en Jujuy.
No, o sea, no en México.
No, qué raro. No, ni tampoco en Perú.
También
hay. Hay aguas calientes en cada país, ¿eh? Dice...
País moderno.
Que quisiera decirle a Beto de Río Grande en Ushuaia, mire, de Jujuy a Ushuaia y nos usa de intermediarios,
sí.
Que ya tiene los terrenos que tenía comprados, dice, futbolísticamente hablando. Y a Lenzo, que se vuelva, que necesitamos un arquero y así. Ahí va, adelantando
el
mensaje.
Bueno.
Guillermo Aider dice, tengo la leve sensación de que somos unos cuantos los que estamos esperando que usted, Alejandro, vaya a 678. ¿Para qué veis si está todos los días? Ahí lo ponen.
Claro, es verdad.
No sé si lo tienen que invitar a usted o usted tiene que aceptar, pero qué bueno estaría. Los felicito por recordando el show de Alejandro Molina y Guillermo Heidel.
El ingeniero Uri Groisman dice, la última semana beatificamos un papa, casamos un príncipe, hicimos una cruzada y matamos un moro. Bienvenidos a la Edad Media.
Muy bien, ¿eh? Aquí Daniel dice, unos amigos me han regalado dos libros, Mujer Imperial y El Patriota, de Pearl Buck. Quería preguntarle si usted ha leído a la autora y decir así, ¿qué opinión
estamos
le
hablando de Pearl S. Buck?
Sí, señor.
Recién
Estamos recordando que supo ganar un premio Nobel, cosa sí, que le pasa a alguna gente ignota también.
Era, formaba parte de las preferencias de mi madre. Yo tengo la idea de que ella escribía novelas, o que alguna novela habrá escrito sobre la China, pero no estoy seguro. No, pues a lo mejor me lo confundo con Lin Yutang. Son gente...
¿Lin Yutang? Claro. ¿Cómo no?
Usted citó recién a Somerset Maugham. Uh-huh. Son gente...
Que vendió mucho en su momento, tuvo su renombre.
Quiero decir que eran escritores muy, muy, pero muy famosos. Uh-huh. Y ahora hay como un cono de sombra sobre ellos.
De hecho, Lin Yutang...
No serían tan buenos.
No, no. Claro. De hecho, Lin Yutang lo volví a leer. Estaba decidiendo qué tirar de mi biblioteca o qué regalarba.
Eso, yo me lo estoy confundiendo con Pearl Buck. Porque La buena tierra debe ser de Lin Yutang.
No sé.
¿No? No
sé,
¿estás seguro?
No sé. Vamos a revisar. Eran escritores, bueno, el caso de Lin Yutang ni siquiera era un oriental hecho y derecho, como...
Se llamaba Lin Yutang para quedar bien con el comisario.
Aquí Facundo López quiere agradecer por el programa radial, la reciente aparición en televisión, y a Dolina por ser mi escritor amigo, ese que también me hace en la lectura como en el pensamiento. Crónicas es un libro trabajado, que debería ser trabajado en cualquier colegio de nuestro país o en alguna cátedra sobre la calle. Y después dice una historia cortita, dice que fue a la Feria del Libro con motivo de la presentación de un libro sobre política de un hombre que pertenece al mismo grupo político que él. La charla estaba sofocante y me sorprendí de ver a este tipo que vengo a hacer yo en medio de la sala Leopoldo Lugones. Ah, ya sé, se cayó de casualidad. No, el libro lo iba a presentar yo, querido amigo Facundo López, pero gracias a la organización de la exposición de la Feria del Libro, los pasillos, las calles mal orientadas...
Llegó tarde usted.
¿Cómo adivinó?
Usted, porque no le hacen falta tantas malas organizaciones para llegar tarde.
Ahora que estoy llegando, hace como 2 años que llego temprano a todas partes, y llegué temprano, media hora después estaba entrando a la sala cuando ya había empezado a hablar.
Y ya lo habían presentado el libro y ya lo habían vendido y todo.
No, a veces por un libro que además tengo un ejemplar para usted, de El Resurgimiento Argentino, de Eric Alcaño. Un libro realmente apasionante, en el que he colaborado largamente ahí. Así que no estoy de casualidad ahí, mijo. Hace muchos años que trabajo con el amigo senador Calcaño. Un abrazo, López.
Bueno, a ver, ¿usted qué tiene?
Aquí Marcelo Iñaki Muinio dice que escucha hace casi 10 años y dice: es un clásico para mis noches y para las damas que me acompañan.
Epa.
No son muchas. Ni te escuchamos todos juntos, pero lo que quiero decir es que se las haga escuchar a todas. No sé cómo le habrá ido, ¿no? Pero
María Clara es seguidora del programa y también del show de Alejandro Molina y de todo lo que hacemos aquí, y pide que le enviemos saludos a Lian Hoshu, que está en el día de su cumpleaños, hablando de Lin Yutang y de Pearl Buck.
Aquí Juan Manuel Ruggeri dice: negro compañero de mis noches, gracias por acompañarme en mis guardias nocturnas en el hospital. Soy enfermero y me gustaría que dediques el programa de hoy a todos nosotros. 12 de mayo, Día Internacional del Enfermero. Es por la chica esta, Florence Nightingale, ¿no? La dama de la lámpara.
Sí, la enfermera.
Bueno, un abrazo desde Rosario, dice el chico Ruggeri. Saludos para todos los enfermeros y las enfermeras.
¿Qué más?
Yo amo a Barton, dice India Paz, ya fuera de sí, sacada, ¿no?
¿Quién?
India Paz. Ajá. Lindo nombre para el Facebook.
La boleadora. De Dionisio de Palermo, dice... Alejandro, recuerdo que en una oportunidad usted contó una historia de falsificadores donde se introducía una cabeza esculpida en una de las salas del Louvre, haciéndola pasar por parte de la colección, creo que de arte clásico. Quisiera saber el nombre que usted había dado de la escultura, debido a que mi novia estará mañana en el Louvre y me parece emocionante y así.
La esperamos en la puerta y le decimos.
Natalia Duca dice que el programa de Alejandro Molina se le va rápidamente, que le gusta, que hermosa la voz de Karina Biorlegui. Y así.
Muy bien.
Lo mismo que Mariana, que tiene 31 años, y pregunta dónde vamos a estar el viernes 13 de mayo. En ninguna parte.
Bueno,
esperemos que sí, que en alguna sí.
Sí, al menos no hacemos programas los viernes, ¿eh? Nos felicita también por el show de Alejandro Molina, y ella lo ve los sábados.
Luis Santián Romero le dice: hola gente, somos Evangelina y Luis, de Conesa y Balcheta, respectivamente. Mire, Balcheta, cuántos recuerdos. Pero estamos conviviendo en Viedma. En esas noches de invierno nos acostamos junto con ustedes todas las noches. Abrazos. Voy a estar por Conesa y por Viedma el 28 y 29. Así que si terminan de abrazarse, pueden venir a la charla. Claudio Palombo le dice: ¿me puede decir de una vez cuándo va a venir a Ensenada? Enojado, ¿no? Sería bueno que se venga para octubre, noviembre y salgan desde las playas de Punta Lara, que tenemos un escenario rodante, con buenos camarines y baños.
Bueno.
Un lugar
bueno.
Muy amplio. Será muy difícil hacer esto, dice Claudio Palombo.
¿De qué acerca el Coliseo Podestá, que es algo que ya estamos haciendo?
Sí, también con baños.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Ganesha,
o Ganesh, un personaje de la de los mitos hindúes, que tiene o tenía cabeza de elefante.
Sí, qué lindo.
Así que tiene mucho interés, pero los niños deben alejarse del receptor porque después se sueñan.
Sí, claro. Y los hombres elefantes también, no es en contra de nadie esta charla.
Está muy bien. Señores, una pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi, los domingos de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
Soy Roberto Tito Cosa, junto con el doctor Hugo Cañón y Mempo Giardinelli y el rabino Dani Goldman.
Por Radio Nacional vamos a hacer el programa de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
A las 21:30, todos los domingos, media hora con el tema de la memoria y de la Comisión Provincial de la Memoria.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Hoy, más que nunca.
Me acordaba de vos porque vos el otro día hablabas, Edu, de cantor de tango.
Chito Cardey.
Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado y Adrián Corol.
Este método de la cámara oculta fue utilizado por los directivos de ACR.
Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, Argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Recién ahora estoy en condiciones de comprender a tu padre.
Espectros, de Henrik Ibsen.
Cuando se vio obligado a vivir aquí, en este lugar oscuro y triste, se desesperó. En vez de algo por qué luchar, tenía un empleo.
Con Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores.
Solo vivía pendiente de la humillación que sentía por el hecho de saber que Regina era hija de tu padre.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17. Y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que en Twitter estamos en @lavenganzaradio, todo junto, y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bien, hablemos de Ganesha, que es un personaje de la mitología hindú. Es hijo de Shiva, uno de los dioses más importantes, junto con Vishnu y Brahma. Y es hijo también de Parvati, de Kali, de la negra.
La perversa.
Aquella diosa que inspiraba los asesinatos de los Tugs.
Por ahorcamiento con un hilo de seda.
Así es. Según los mitógrafos, Ganesha es el dios de la sabiduría. Todos los escritos comenzaban con una invocación al dios. Así como los griegos
invocaban a la musa, canta diosa, claro, la venganza fatal de Aquiles. Uh-huh. Bueno, los libros sánscrito comenzaban con las palabras salutaciones a Ganesha, o pido a los santos del cielo que acudan, etc. Y el dios era invocado en primer lugar por los brahmanes que dirigían los juicios, los jueces también. Uh-huh. Invocado.
En el Islam también existe esta
práctica, ¿no? Bueno, todo lo relacionado con asuntos mundanos también tenía que ver con este dios, como suele suceder ahora con los que juegan a la quiniela, ¿no? Colocaban su imagen en las calles, en las grandes carreteras, al pie de los árboles, para que personas de todos los rangos pudieran invocar a Ganesha antes de cualquier negocio, para que incluso para que los viajeros lo adoraran antes de emprender cualquier camino. Los hindúes no construían nunca una casa sin antes haber puesto en los cimientos una imagen de Ganesha. Uh-huh. Así que anda llevando. Ahora, este dios tenía cabeza de elefante. Sí. Pero ese aspecto elefantino fue producido en realidad por un accidente y no porque el dios hubiera nacido así. Parece que el niño era normal, con cara de persona. Uh-huh. Y para festejar el nacimiento, todos los dioses se acercaron a felicitar a Shiva y a Kali. Y a muchos se les permitió ver a la criatura. Allí, entre todos los mirones, estaba Sani, que, aunque ansioso de rendir homenaje al niño, mantenía sus ojos clavados en el piso. Entonces Kali le preguntó por qué no miraba al niño, y Sani, una divinidad, le dijo: mirá, yo tengo una maldición espantosa, basta que yo mire a alguien para que ese alguien sea perjudicado enormemente. Mm. Es una maldición que me lanzó mi mujer, dice. Un día le agarró un ataque de celos, claro, y en realidad para aplicar a mis amantes esta maldición, me la mandó a mí. Kali, ansiosa por mostrar a su hijo, le dio permiso a Sani para que lo mirara igual, a pesar de la maldición. Sani advirtió varias veces: mirá, que lo voy a resecar para todo el viaje. Pero la madre insistió y finalmente lo miró. En cuantito lo miró, la cabeza del chico se separó de su cuerpo y voló al cielo y se perdió para siempre. La mamá y todos los presentes comenzaron a llorar, imagínese.
Sí, el pibe no.
Sani gritaba que él lo había le había avisado. Yo te avisé, yo te avisé. Pero en medio del escándalo, Vishnu actuó velozmente. Montó en Garuda, aquel pájaro que él usaba como cabalgadura, uh-huh, y que era un pájaro muy docto, que hablaba, y no solo hablaba, sino que hablaba bien, daba consejos. Uh-huh. Bueno, lo montó y voló hasta un río que se llama Pushpavadra, y allí encontró un elefante durmiendo, y le arrancó la cabeza. En realidad, Brahma le dijo: andá y sacale la cabeza al primero que encuentre y tráela. Quiso la mala suerte que encontraron un elefante.
Sí. Pudo ser peor también, ¿eh?
Volvió Vishnu con la cabeza bajo el brazo, la unió al cuerpo de Ganesha, y desde entonces ese dios está vinculado con esa singular presencia. Uh-huh. Un detalle más acerca de Ganesha: tiene un solo colmillo, tiene cuatro manos, pero no cuatro brazos. Cuatro manos porque al cabo de cada brazo hay dos manos. Uh-huh. Bien, es interesante. Las potestades de Ganesha han llegado hasta nuestros tiempos. Supuestas reencarnaciones de Ganesha se produjeron incluso hasta no hace mucho. Muraba, se llama de otra manera el tipo. Se llama Muraba Gosellén. Era un brahmán de Poona que mediante abstinencias, mortificaciones y rezos pretendía hacerse con la salvación. Y su piedad fue al fin recompensada. El mismísimo dios Ganesha se le apareció una noche, una visión nocturna, y le prometió que una parte suya, una parte del propio dios, residía en él, residiría en él, en Muraba Gosellén. Y también en sus descendientes hasta la séptima generación. Esto sucedió en el año 1640. Así que se supone que Muraba Gosellén y sus descendientes se hicieron dueños del poder de hacer milagros, milagros tales como curar enfermedades o predecir el futuro. Dicen que el descendiente de la tercera generación realizó un trabajo maravilloso. Parece que el ejército musulmán de Hyderabad invadió el país de Maharashtra y tras saquear y quemar la ciudad de Poona, bueno, parece que una partida de invasores fue hasta la casa de Goseyen para ponerla bajo contribución. Uh-huh. El que llevaba encanado dentro de sí a Ganesha, o sea, el tal Goseyen, se negó a someterse al yugo. Dice, yo adentro tengo un dios, así que no les voy a ceder mi casa. Y confiando en que la influencia, imagínate, si vos tenés dentro de ti a un dios, no cualquiera te va a llevar por delante. Bueno, le dijo todo esto, y los musulmanes se burlaron de esta superstición, y para hacerlo quedar en ridículo, le hicieron un regalo a quien se decía contenedor de Ganesha. La ofrenda fue aceptada, pero en verdad los musulmanes le enviaron carne de vaca, que era una abominación ante los ojos de un hinduista. Pero para sorpresa de los musulmanes, Goseyen transformó la carne de las bandejas en las flores más finas y sagradas para los hindúes. Los musulmanes entonces reconocieron el milagro y le concedieron unas tierras. No especifica cuáles tampoco.
Está bien.
¿Quién es usted, Rolón, que pregunta esos detalles? Durante años y hasta hace poco, las acciones del sucesor y portador de Ganesha eran observadas cuidadosamente por considerarse proféticas. Así que, si una noche determinada del año este hombre tenía un sueño pacífico, se predecía paz nacional. Si se despertaba agitado, se preveían calamidades generales y todo por el estilo. Adivinar es muy fácil, como se ve. Bueno, durante 7 generaciones se mantuvo esta creencia. Después de la muerte del séptimo descendiente, no se sabe dónde podrá andar el espíritu del dios Ganesha, o si es que lo encarna alguien. De todos modos, alguna vez en este mismo programa nosotros hemos glosado la decadencia de los Goseyen y trajimos algunos datos acerca del último portador. Hay un dato acerca de tiempos recientes. El capitán Moore, en el siglo XX, hizo una visita al sexto descendiente. Y parece que no era un tipo muy poderoso que digamos, ¿no? Era, en fin, tipo así nomás, lo atendió como pudo y nada más. Dice que todos los años hacía una cena para beneficiar a los que creían en él.
Sí.
Iban muy pocas personas y recibían también beneficios bastante modestos. Tal vez por eso iban pocos.
Iban pocos, claro. Pero
es decir, parece que el grado de intervención del dios en las generaciones de esta familia iba decayendo en cada generación.
Además, 7 generaciones, yo no recuerdo bien el año que dijo, pero era 1240, y si fue en el siglo XX, el capitán Moore, alguien lo engañó a Moore. Le dijo, anda por ahí que este...
Es muy probable que
sí,
lo engañaron a Moore.
Sí,
es más fácil engañar a un capitán inglés con una leyenda como esta que tener efectivamente dentro de uno al dios Ganesha. Es decir, ¿cómo hacemos para hacerle creer al capitán Moore que vos, Barton, tenés adentro a Ganesha?
Bueno, ¿cómo hacemos?
Lo engañamos. Lo engañamos. ¿Qué es esto? Vamos a buscar al verdadero descendiente. Hacemos una indagación histórica o le decimos que sos vos.
Y listo.
Y durante una hora sostenemos el engaño. Lo engañaron, amor.
Habrá puesto un asado.
Y la respuesta a la mayoría, yo diría el 93% de los misterios que pretenden no tener solución. Un misterio que todavía no lo engrupieron. No era uno cualquiera. Y aunque fuera el séptimo descendiente,
sí,
tampoco lo tenía adentro al dios. Pero yo creo que no era el séptimo
descendiente. No,
era
no
un
era.
Tipo cualquiera. Este, le dijeron, el tipo estaba comiendo un sándwich. Ni siquiera el supuesto Cosellén estaba advertido de eso.
Claro, claro.
¿Ves a este? El tipo estaba ahí ajeno a todo. Dice, este es el sexto descendiente de los Cosellén. Aquellos que bla, bla, bla. Y el tipo miró y ya se dio cuenta de cuál era su
claro,
papel.
Claro.
¿No es cierto, fulano? ¿No es cierto, Muraba? Sí, es el tipo, sigo comiendo sándwiches. Y Moore escribió un libro así grueso.
Era más fácil comer el sándwich.
Sí, no, no, el sándwich es un detalle, detalle que no tiene que ver con la acción general, forma parte de la puesta en escena.
Pero son lindas las deidades hindúes, ¿eh?
Uno que me entendió bien. Ah,
sí, totalmente, un director debe ser.
Bueno, ¿son lindas qué?
Las deidades del hinduismo, así todas llenas de flores y
llenas de manos,
y llenas de manos en general, cosas, sí.
Y colores.
De vicisitudes, como Vishnu. En
como
realidad
Vishnu.
La palabra vicisitud viene, se la debemos a Vishnu. Vicisitud quiere decir también avatar.
Sí, totalmente.
Avatar. Un avatar es una de las formas que adopta Vishnu. Y por extensión, se dice vicisitud también a un episodio, a una aventura, etcétera.
Peripecia.
Bien, queridos amigos, hemos ido a ver a Jorge Dorio, a ver qué podía decir de estos dioses como Avalokiteshvara, como Vishnu, como Parvati, la negra, como la Kali,
negra
la mamá justamente de este elefantiásico Ganesha.
Y también anda con muchas manos revoleándolas.
Sí, y el pájaro Garuda.
Sí,
Garuda. Mi padre no podría evitar intervenir aquí y decir algo, una rima que a él le gustaba mucho.
O bien Garuda, solo y triste por la cerda, va mi corazón transito y todo.
Garuda, que era un pájaro que vos te lo podías montar.
Pero...
y mientras te llevaba volando a tu destino, te iba dando consejos y hablando de filosofía.
Garuda.
Esos son pájaros y no los estúpidos canarios que tenemos en nuestra cocina.
Estaba pensando, Alejandro, que los elefantes, a los que Aristóteles miró con curiosidad, Aristóteles miraba todo con curiosidad, sostenía de una manera medio pavota que durante el tiempo de preñez de una elefanta, que es de unos 660 días más o menos, el elefante macho conservaba su castidad porque respetaba el embarazo del elefante.
Ah, sí, el elefante respetuoso.
Claro. Con lo cual no explica por qué un tipo con cabeza de elefante es el símbolo de alegría, si tiene que esperar tanto tiempo para divertirse. Pero de todos modos, fuera de eso, yo creo que esta leyenda esconde más que nada advertencias para las madres que a toda costa insisten en mostrar a sus retoños,
claro.
exponiéndolos al peligro de que, por ejemplo, le aparezca la cabeza de un animal.
De uno de esos tipos que cortan la mayonesa con la mirada.
Exactamente. También es una especie de advertencia para los alquilinos o los dueños de propiedades que insisten en desalojar a alguien sin saber si no es un descendiente de Cosellén bendecido por Ganesh.
Sí, sí.
Y todo así.
Que le puede convertir la carne en flores.
Exactamente. Bueno, de eso le quería hablar, pero va a ser mejor en otro capítulo. Con lo cual, todos sabemos lo difícil o lo fácil o lo bella que puede ser la vida por una cabeza.
Por una cabeza, canta Carlos Gardel, dedicado a Ganesha, el dios con cabeza de elefante. Sí. Adelante.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por una cabeza.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 87%. Carlos Tomada analizó el discurso de la presidenta de la Nación en Marcos Paz. El ministro de Trabajo dijo que lo que la mandataria planteó es que hay que profundizar este modelo, pero también cuidarlo. Agregó que dicho planteo es muy coherente con una posición que tiene como eje fundamental la preservación del bien común. Tomada enfatizó que este es el único gobierno de la democracia que sostuvo la negociación colectiva, incluso en momentos de crisis, y que no dictó ni una sola norma contra los trabajadores. Recordemos que la presidenta exhortó a tener responsabilidad y madurez, sobre todo de parte de aquellos que comparten este modelo. Además, criticó las hipocresías de aquellos que vivan su nombre, pero al otro día hacen todo lo contrario. Se vivió una jornada de disturbios en Grecia. Al menos 50 personas fueron detenidas y un número aún no determinado resultó herido en Atenas. Fue durante los enfrentamientos entre agentes y participantes de dos protestas, una contra los inmigrantes irregulares y la otra contra la violencia policial ejercida el miércoles en una manifestación. Vélez está cada vez más cerca de las semifinales de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Ricardo Gareca le ganaron anoche por 3-0 a Libertad de Paraguay en el partido de ida de los cuartos de final del torneo continental. El capitán velezano, Fabián Cubero, dijo que siente que su equipo está cada vez más cerca de conseguir algo importante. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 87%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires por la radio pública. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Patrona, se le cae la fruta. Nuestra habitual sección destinada a la alimentación, sí, las dietas sanas, sí, y hoy particularmente a la fruta, los beneficios de la fruta, pero también los peligros de la misma.
¿Por qué peligros?
Y también los abusos que hay en la comercialización de fruta. Porque esto lo tenemos que decir.
Es una denuncia valiente.
Sí, porque no tenemos pelos en las manos.
Sí. Bueno, a veces.
Bien, usted dice que el frutero, por sí, el verdulero,
llamémoslo por su nombre,
sí,
el frutero. frutero qué?
El frutero pesa una cosa y entrega otra.
Por ejemplo, nos vende fruta en mal estado.
Qué feo, señor.
Fruta podrida. Sí. Voy a decir la palabra.
Dímelo.
Con ver... todas las letras.
A ver. Podrida. Hay fruta que es de estación.
Sí, señor.
Yo la compro en estación.
Siempre.
No, señor,
frente
digo...
a la estación.
Hay fruta que es de estaciones, sea invierno, otoño, verano, etcétera.
Le faltó una.
Sí.
Primavera. Es que
en la primavera no hay fruta.
Ah, no hay fruta, hay flores.
Hay flores.
La fruta viene después.
Flor de
sí,
fruta.
Y hay fruta que tenemos en el frigorífico para tener todo el año fruta.
Ah, ¿no? Sí, qué interesante lo que está diciendo.
Sí, en serio.
Entonces la tenemos congelada ahí.
Ah, ya me parecía.
Sí, por ejemplo, la banana.
Sí. La banana viene toda...
sí.
Está hibernando toda la banana que usted ve en la Argentina.
Sí, hiberna.
Bueno,
como los osos.
Toda esa banana estuvo hibernando un largo
pero
tiempo.
Que la meten en
un congelador.
En un
así.
Congelador se le pone negra.
No. Primero
a menos que la envuelvan en plástico por ahí, no sé cómo harán, ¿no?
Usted siembra banana, por ejemplo.
No, ¿cómo no? ¿No? Muy bien.
Bueno, en el trópico.
Tenemos,
¿no?,
nosotros un bananal.
Sí, tenemos.
Sembramos, agarramos una banana, la enterramos y esperamos.
Y esperamos
que se reproduzca.
Y lo hacemos todos los días.
No se siembra así la banana.
Como todas las
frutas. Teníamos éxito.
¿Sabes qué?
Nos quejamos muchísimo.
200 hectáreas plantamos de banana.
Sí, sí. Desmontamos, tiramos abajo un monte.
Sí.
De abeto.
Claro.
Y sembramos banana.
Mire, si crecían abetos, es difícil que le crezca banana, además.
¿Por qué?
Porque esta tierra.
¿Por qué?
Abeto le crece.
No es una tierra fértil para la banana, señor, donde hay abeto.
¿Cuál sería? ¿Cómo se planta la banana?
La banana se planta con nuestros especialistas en bananas que llevan la semilla.
Ajá.
¿Semillas?
Sí, he visto semillas de banana, sí. Se vende ahí en la germinadora.
Sí, sí.
Vos vas y pedís un sobre con semillas de banana.
Pero lo importante es cuando usted... primero le crece a la planta, ¿no?
Sí.
Pero cuando usted ve aflorar la banana...
Ah, sí.
Qué lindo momento.
Déjela. Sí.
No, bueno. La toque.
No.
Sí. Claro, porque hay quien ni bien la ve aflorar,
sí, sí.
Ya se abalanza.
No.
Cae de madura.
No.
Tenés que esperarla.
Hay que saber esperarla.
Hay que saber esperar.
La ansiedad...
Mirando así, al pie del árbol.
Hablando. La ansiedad le puede decir, bueno, ya está.
No, ¿cómo ya está? Pará.
Cuando ves que tiene un tamaño que a usted lo satisface...
Digamos. Se va a llevar una sorpresa,
claro.
Sí.
Dice, bueno...
Sí, ya, pero hay gente que nunca...
Bueno, pero a esa gente se le pudre.
Sí, claro,
sí,
porque
imagínese.
Está siempre esperando que...
Claro.
Una mejora.
Claro. Sí. Entonces ahí dice, sí, ahora voy a tomar.
Pero hay que arrancarla un poco verde, ¿no?
Claro, va muy verde.
Se madura, en tuburios.
Sí, y también.
En galpones llenos de toda clase de alimañas.
Y arranca...
Sin la ayuda de las cuales la banana no prospera,
no,
¿eh?
No crece.
La banana necesita mucho de la araña Polito.
Sí, señor.
Y de la rata.
¿La rata? ¿Por qué la rata?
La rata porque le puse, ya que había arañas, que me costaba una rata.
No, es importante que cuando usted dice, bueno, está la banana para ser arrancada, arranque el cacho.
Bueno. Ah, sí, trabaja para nosotros.
No, señor.
Arranca, cacho le decimos, arranca que ya están maduras. Sí,
arranca, cacho.
Ese racimo de bananas, llamado cacho.
No, bueno, no, yo no lo llamaría así tampoco. Roberto, un placer.
Cacho, claro. Álvarez.
Oscar, digamos.
Sí, claro.
Señor, toma el cacho.
Sí.
Y lo guarda.
Claro.
Sí, bajo siete llaves.
No. En un lugar que queda a resguardo de toda la basura, la contaminación.
Del siglo.
Toda la pornografía.
Y el progreso.
No, pornografía no.
La maldad que hay en el mundo.
Sí, la envidia.
Sí, señor. Una especie de Shangri-La.
Entonces, con la banana encriptada.
Ah, sí.
Es que novela.
Qué linda milonga, Con la banana encriptada, no tengo ningún temor. No tengo ningún temor. Y le aseguro, señor, que a mí
no me asusta nada a esta gente amontonada. Le digo sinceramente que al verlos aquí presentes el alma se me hace un nudo. Pasa pues este saludo para esta rumbosa gente.
Sí, señor.
Salude usted al doctor José Figueroa Alcorta.
En una época hacíamos campañas políticas, por eso, ¿vio? Hace mucho.
Bueno, pero mientras tanto la banana permanece allí.
Sí, señor, déjela.
A resguardo de los males del mundo, sí. Hasta que usted logra colocarla en sí. El mercado.
Ajá,
bueno. Ah, mira dónde hay que ir.
Sí, ¿no? No hubiera ocurrido.
Y entonces es momento del desencripte, por llamarlo
de alguna manera. Que la saca, en una palabra.
Sí, sí.
La saca a la luz del sol.
Sí, no sí. Tanto, no tanto, porque ¿no? Enseguida se le pone negra si la, pone, si la pone al sol.
Pero solo, rápidamente, sí. Usted se la pone, digamos, la pone a disposición de quien se la compró.
Exactamente.
Se la deja en la puerta.
Bueno, la famosa banana delivery a domicilio.
Pero una ¿sí? vez así.
En una época. Ya no.
Una vez así, hay que ya jugar va, señora. Contra reloj. ¿Sí? Ahí
ah,
sí.
Que... Ah, tele sí. Que son pasteles.
Se suena el tele, sí, ahí mismo.
Ahí la tienes que vender rapidito.
Bueno, yo le quiero hacer una pregunta al respecto. Yo he visto muchos verduleros que también tienen unas bananas que están... Hoy un poco verdes, sí. Mañana justa y pasado ya. Mm. Y sin embargo, ¿qué hacen cuando la banana se pasa, se pudre, se pone negra y no la venden?
Y la venden...
Es como... Uno ve marchitarse la banana
sí, y, le da pena.
Y pasan los mejores. Es como una metáfora de la vida qué misma, lindo. ¿No?
Sí.
Sí.
Ojo, dos advertencias. Una, la banana sí. Que tiende a la negritud... Bueno. Todavía no está negra, negra, negra.
Sí.
Si usted la pela, quizá esté blanca.
No.
Sí, bueno, pero yo no le puedo decir eso a cada uno que viene a comprar.
Bueno, bueno,
sí.
Eso por dentro.
No, imagínese. Además, porque alguien otro... la quiere ver y la pela y cómo la vendo después.
No, ojo, que también hay un mercado negro de bananas negras.
Y claro.
Ah, sí, hay gente para todo, pero ya el precio...
Ey, bueno, usted sí, vende en cantidad.
Es como el de la fruta podrida, sí, que es sí. Un mercado ya que sirve para hacer dulce.
Para, y helado, las heladerías.
Sí, las heladerías, nosotros tenemos un sí. Acuerdo con una heladería, pero top.
Uh-huh.
Heladería top.
Top. Ajá.
Que nos compra toda la fruta podrida.
Pero
incluso a veces no sé. La compra y la deja pudrir. Porque sí, el helado y el dulce saben mucho mejor... Con la fruta podrida.
No, no esperar. Podrida del todo.
Sí, señor.
Madura, de
podrida.
Aquella fruta... Ay, mañana se lo digo. Hay una fruta ritual de Irlanda que hay que esperar que se pudra para comerla. Bueno, pero disculpe. Mm.
¿De Irlanda? Dice usted, no sé.
Sí, donde vienen los barcos.
No, de
sí,
Irlanda sí. En el sentido no tanto geográfico, sino en el sentido cultural. Los brujos
los
irlandeses necesitaban eso. Bueno, no importa.
Bueno, no, usted si deja pudrir la fruta, ahí está, por ejemplo, la naranja que se le pone verde. La naranja primero es verde, después naranja, después es verde otra vez.
¿Cómo verde? Bueno,
y cuando salen los hongos, viejo, todo
es
verde.
Claro, pero ese claro. No es la naranja, es el hongo.
Los cítricos, sí, claro.
Es el
no
hongo
confundir.
Que ha invadido la naranja.
Bueno, el cítrico, eso ya no tiene salvación para el hongo.
No,
para
no. Nada. Yo tenía en el fondo de mi casa un toronjil.
Qué lindo, ¿no?
Y bueno,
¿cómo es la toronja? Yo nunca vi una.
Vamos,
Marta. ¿Una toronja? ¿Nunca viste una toronja?
No.
Bueno, después le muestro cuando sí. Venga a casa.
Sí, porque no, no.
Y nos fuimos de vacaciones.
Sí.
Nos fuimos de vacaciones, estuvimos en sí, Bélgica sí. Dos meses.
Sí. ¿Vacaciones
en un congreso,
dos meses a Bélgica?
Sí, sí.
Un mes en Bruselas.
Sacamos el
y otro
segundo
en Brujas.
Premio de un concurso que había.
¿Y qué era el primero?
El premio era un mes en Bélgica.
Ajá.
Segundo premio, dos meses en Bélgica.
Alegría belga se llamaba.
Y...
Alegría.
Bueno, cuando volvimos, todas las toronjas podridas.
¡Ah, qué espectáculo!
Se habían caído las toronjas. Abrimos la puerta así del patio, al fondo.
Sí.
Estaba el toronjil pelado. ¿Qué? Y las toronjas, ahí
muriéndose
por el suelo, verde, sí. Todo lleno de hongos. Me acuerdo que... No,
sí.
¿Qué pasó?
No,
me
no, 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 que... Yo le dije, mira, alguien regó, se conoce que creció el césped. Creció.
Ah, no, era todo
Era todo el verdor de la toronja podrida.
Pero hay un olor.
Y ahí empecé a escribir yo mi novela.
Claro.
¿Cómo se llama? El verdor de la toronja podrida.
Que sucedió a la banana encriptada.
Comienza así. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Ese comienzo es bueno para cualquier novela.
Sí, señor.
Ahora, la fruta ya en el piso, ¿no? En el suelo,
ah,
en este
sí.
caso.
¿Hay alguna ley que impida comer levantarla?
No, bueno, la fruta en el piso no le pertenece ni al árbol no, ni al dueño del
está,
árbol.
Ahí está, buenas tardes. Soy el abogado, digamos, del defensor público.
Sí, ahí está.
Consideramos nosotros que la fruta que cae al piso... se debe considerar como el ganado mostrenco.
Exactamente, o sea, el dominio de aquel que quiere recogerla.
No, pero espere, yo no voy a dejar... Ah. Esta no la recoge nadie.
Perdón, señor.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
No es el primero que nos ha dicho lo mismo a los recolectores.
No voy a esperar a que... No voy a esperar a que alguien la recoja para
señor.
Y dejarla tirada ahí en el suelo toda la temporada.
Sí, lamentablemente sí, la ley es así.
A la espera de que alguien la recoja.
Para eso no importa que el terreno sea suyo. Eso no. Eso es llevar el derecho de propiedad demasiado lejos.
Muy lejos.
Pero claro. La recojo yo y listo.
Ay, bueno, señor.
Sí, señor. Bueno, puede ser también.
Ay, bueno, entonces...
Es verdad.
Pero parece que no hay...
Nuestro lema es la toronja es del que la recoge.
Claro.
Que es mi segundo libro.
Un libro político, sí.
Espero que no sea una trilogía, ¿no? Por...
Sí, sí, sí.
De una toronja podrida,
sí.
¿Puede crecer un nuevo toronjal?
Toronjil. Es que son las semillas, ¿me comprende?
Sí.
De la toronja.
La semilla no llega a la tierra.
Están dentro, se pudre la toronja y por ahí sale una semilla.
Sí.
Semillas, ¿cierto? Lo que pasa es que de cada 1000 semillas no crece ninguna.
Si no, el mundo sería.
Si no, el mundo estaría lleno de toronjiles. No habría dónde construir ciudades.
El planeta Toronja nos llamaríamos.
Sí. Bueno, sí. Claro. Porque otro tanto pasa con el higo, ¿vio que?
Sí. Sí, ¿me entendés lo que te digo?
Sí. Porque en pleno verano.
Sí.
Es el momento del el clímax
del higo. El tiempo del higo chumbo y del tomate con sal. Sí.
Entonces, y el huevo quimbo.
El huevo quimbo.
Si usted también, igual que con la banana.
Sí, es lo mismo.
Si usted no toma el higo a tiempo.
Ah, sí.
Yo prefiero morderlo.
Se le cae, se le pone morado.
Se le cae ahí y después le pasa lo mismo que la toronja.
Ahora, ojo, que el higo no madura todo al mismo tiempo.
No, señor.
Están las llamadas brevas. Esa forma de precocidad que tiene la higuera, dijo Juana de Ibarburu.
Y que conducen a revoluciones tremendas como la de Mayo o la de Cicerón.
Sí.
Cuando están maduras las brevas.
Pero eso no se consume.
No, Cicerón no, ya no se lee nada. Sí.
El higo en general, buenas tardes. Bueno, soy el director nacional de fruta.
Ah, ¿cómo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mande.
El doctor Santiago de Higo.
Saludos.
Mire, el higo no se comercializa prácticamente.
No, el higo está en extinción, señor.
No, señor, no.
¿Trae higo?
¿No, usted vio alguna vez camiones llenos de higos?
No, pero he visto higueras.
Higueras, sí.
Higuera.
Porque es un consumo así familiar, de pequeños millonarios.
De vecinos.
Que tienen su higuera y van, arrancan un higo y se lo comen. Pero no hay una cosa así. ¡Ay!
No hay un mercado del higo.
No hay un mercado del higo, ¿me entendés?
Ah, sí. El higo, en ese sentido, es de la familia del níspero también.
El higo es de la familia, como su nombre lo indica.
Es una fruta suburbana.
El padre, el higo
y el Espíritu Santo.
Y la toronja. Y es una fruta suburbana. Porque crece, el conurbano está lleno de higos y lleno de
nísperos. Es una fruta, primero es una planta maldita.
Sí, la higuera está...
Disculpe, cómo no. Y segundo, te saca boqueras.
Sí, pero depende cómo lo coma. O sea, si usted se lo pasa...
¿Cómo lo va a comer el higo?
No, lo puede, abre bien la boca y se lo mete, pero...
No, usted bueno, está... usted todo lo hace fácil.
Bueno, sí, señor.
No provoco cortar las cosas.
Pero si usted se está pasando por todo el perímetro bucal.
Ay,
qué lindo, eso es la noche de fiesta.
Amo tu perímetro bucal.
Deja que te ofrece un higo.
Sí. Digamos, untando la fruta.
Uy, ¿cómo me pone usted?
No, por toda la zona.
¿Sabe lo que produce la boquera? Es la leche de higo.
Con perdón.
Nosotros ahora estamos tratando de...
De ordeñar.
De hacer un aprovechamiento integral del higo.
Estamos bien.
Y comercializando la leche.
Sí.
Tenemos leche de higo, yogur de higo.
Sí, queso de higo.
Manteca de higo.
Sí, señor. Leche chocolatada, digo que, estamos probando la incluso. Pero...
¿Eso lo consume alguien? Digo, ¿tiene...?
Todavía no, porque señor, estamos viendo el packaging.
Tiempo al tiempo, claro. Estamos
ver
en
cómo
eso.
La envolvemos.
¿Y pero cómo va a envolver un higo?
Un higo no, pero la leche de higo.
¿Y cómo la va a envolver?
Leche de una botella. Leche de higo, ¿cómo se puede llamar?
Sí.
Judas.
Hay un veneno que se llama Buda, así que mire.
Sí. Y hay otro que nos robó la idea y ya se llama Hugo ahora, pero nosotros le robamos los paquetes y le ponemos una I en lugar de la U.
Ahora, el principal problema que tenemos con la leche, digo, es que no es muy rica y tampoco es nutritiva.
No, no sirve, la verdad.
¿Y qué, cuál es su propiedad?
La de él es un departamentista.
La mía, que ve acá.
No, la suya no. La del higo, señor.
Nada, ninguna.
Y bueno, entonces, sí, ¿para qué?
Bueno, por eso estamos estudiando.
Señor, justamente.
Porque si no, ya sería como... vender pan caliente, ¿no? No se vende. ¿Y por qué no se vende? Porque no sirve para nada.
Claro. Y bueno, entonces... No.
Quedan unas 16 personas en todo el territorio de América del Sur que hacen dulce de higo.
Sí, una de esas personas...
Dulce de higo, sí.
Es otra cosa.
Vengo, andan ponco. Es que la gente se perece por el dulce de higo.
No, señor, no.
Tiene más bien salida de compromiso, así... Por ejemplo, en novios que van a visitar a sus novias y las madres de estas muchachas han hecho ellas mismas dulce de higo con su propia mano y se lo encajan al tipo. Pero es una situación que desde el punto de vista del mercado no parece muy intensa.
Tampoco el higo en su carácter de momia es cuando se lo venden un palito, ¿vio? Con los higos uno atrás del otro.
Sí. Eso puede ser.
Eso
sí, tiene alguna salida y además fomenta la industria del bronce.
Sí, señor.
Porque crece la venta de higos acaramelados y la venta también de bronce para confeccionar campanillas, los vendedores de tal cosa que hacen sonar una campanilla
higos.
Pues si no, ¿cómo se anunciaría?
Va bien.
¿Cómo comprende uno que viene un tipo vendiendo higos? Cuando suena la campana, yo oigo una campana y digo, o bien misa o higo.
Sí. Los bomberos cambiaron la que te usaban antes.
Bueno, señor, me parece un poco...
Ya va.
Ahí va el dulce. No podemos atender a todos.
¿Cómo son? ¿Qué cosa? Vieron el dulce con los...
Y viene un comprador, parece.
Está muy bien.
En la puerta tengo un cartel y se vende, se dan igual.
Está muy bien que la fruta que tiene dificultades para su comercialización...
Sí.
Usted le da una rosca, una vuelta de tuerca, la transforma en golosina, poniéndole un palito, sencillamente.
Sí.
Usted tome cualquier fruta.
Y sabe, incluso la industria de la madera en la Argentina, 54%, mejor todavía, 54%,
está,
es en la confección de palitos para distintas golosinas. Mm.
¿54% de qué?
De toda la madera.
Del centenar por ciento.
Sí.
De toda la madera que se...
No puede ser, señor. Compite contra las mesas, los placares.
Señor, piense.
No, incluso hay mesas y placares que terminan siendo palitos.
Claro.
Sí. Y efectivamente, la gente come cosas, con tal de que se le ensarten en un palito, comen cosas que no comerían.
Eso
si
sí,
las vieran tal cual son. Eso.
Por
no
ejemplo.
Sé quién fue que lo descubrió.
Sí. ¿Usted?
Ah, sí.
Bueno,
estamos
porque...
ensartando todo en un palito.
Todo.
Todo.
Hacemos brochet con carne incomible. Mm,
sí.
Higos,
copos de azúcar con detergente hacemos también.
Mire usted.
Tenemos problemas con la banana para el ensarte, ¿no?
Sí. ¿Y bananas ensartadas en un palito.
¿De dónde la clava?
Dos veces ensartadas.
Sí, señor.
Aprovechando...
La curvatura.
La curvatura de la banana, la atravesamos por abajo y después otra vez por arriba. ante la imposibilidad de conseguir palitos curvos. No, sí. Porque la mano de obra se va a sabes dónde.
Esos son los que fabrican botes y ya no los dan bolitos.
Otra
¿no?
cosa, y para terminar, es los chanchos. El mercado de los chanchos es siempre fuerte.
¿Se refiere a los cerdos usted?
Sí.
Sí, hay que escuchar. No, creí que era un...
Los colectivo 108. No.
El chancho.
El mercado de los chanchos, el chancho es poco exigente.
Sí, el porcino.
Es lo que tiene, no hace cosa de calidad, no. Entonces, fruta podrida a los chanchos. ¿Y en qué se convierte la fruta podrida? En jamón serrano.
Sí, señor.
Bueno, no, pero proteína, no.
Al higo.
Igual, no sé si el mejor jamón proviene de los chanchos alimentados con basura, como te dice.
No es basura, sí, señor. Es señor, materia orgánica. El
chancho limpio nunca engorda. ¿Con qué lo alimentás vos? ¿Con jamón?
No. Eso es canibalismo, decís.
No hacemos ningún negocio. En general se los alimenta de prepo con maíz.
Sí, porque, uh-huh. porque no le hacen conocer otra cosa al chancho. El chancho le conoce el higo y el maíz no se lo prueba nunca más.
Claro. Pero es lo malo de que el chancho le conozca el higo.
Claro. Se hace adicto.
¿Y con qué gusto sale el jamón de higo en ese caso? De,
no,
de jamón,
el chancho no, que proviene de higo. Como usted dice, ahí...
Sí, bueno.
¿Pero qué? ¿Usted cría chancho?
Yo, no. Crío no. cuervos.
Tenemos una óptica al lado.
Bueno, eso es todo, ¿eh? Voy a llevar entonces...
No, mire, de tanto que hablamos...
¿Cómo lo vende el higo? ¿Por unidad o por peso?
El higo en palito por unidad.
Por unidad.
El higo sin palito
como
por
palito
peso.
Por unidad.
Bueno, deme 2 litros. Hacemos una pausa en el transcurso de la cual convidaremos a todos ustedes...
Sí, señor.
...con
estos
delicados higos podridos.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
La radio pública en Internet. Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que de todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los unitarios.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Muddy Waters en La Venganza Será Terrible, All This Piano Boogie.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Negro lindo, o no tan lindo.
¡Sí, señor! ¡Llegó el momento que estabas esperando!
¡Qué bien que le estamos pasando! Negro lindo, no tan lindo, te queremos dar muchos besos hace ya varios años. Llegamos como Ulises en la Odisea, desatados al palo. Como... Pero acá estamos, tus seguidores la chufla y el chuflo. Dios mío.
Alejandro, Patricio, Jorge, es un gusto estar aquí, recién llegado de Villa María. Le pido un saludo para esa ciudad, para Córdoba y para el que escribe, dice Juan José Coronel. ¿Y cuándo van a Córdoba?
Bien, Coronel. Saludos de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Es siempre un placer venir, no solo a escuchar un programa, sino aprender a hacer radio de la buena, dice alguien que no firma con justa...
Ah, mire, era un...
Siguen las firmas, perdón.
Un contingente...
De... Estos son gente de la buena, ¿eh?
Sí. Negro, felicitaciones por el programa. Te pido que le mandes un saludo a mi viejo Aníbal, que te debe estar escuchando desde San Martín de los Andes. Y otro a Feli Barceló, que seguro te está escuchando también. Y otro más que no firma. ¿Van a aplaudir todos de vuelta?
Sí,
no.
Sí, son todos conceptuosos anónimos, ¿eh?
Sí, señor.
Saludo para Pedrito Veredota, de Vero y
Nati. Otro anónimo.
Rodrigo Oler.
Sí, cómo no. Una de dos. Pase, pase.
Es de San Luis. Andrea Oler.
Sí.
Es su madre. La sí, estamos haciendo un programa serio.
Y no vino el padre, señor Oler.
¿Cuándo van a Saladillo? Nos dice la familia Oler.
Y Oler.
Sí. Néstor de Saladillo, de parte de Nélida y así.
Bueno. Hola Alejandro, somos Emilio y Víctor. Mándele un saludo a nuestra hermana Ivana, que escucha el programa en Neuquén, en lugar de estar estudiando. Muy bien, Emilio y Víctor. Saludos para Ivana. Que
no es Oler, me dice la señora Oler.
No. ¿Eh? ¿En serio? ¿Lo dejó a Oler? Claro.
Es ex de Oler, sí. Perdió bueno. El olfato. Querido Alejandro y compañía, soy Carolina de Córdoba, estoy de visita por Buenos Aires. Aproveché esta oportunidad para presenciar el programa. Disfruto mucho de él. ¿Cuándo vendrá a Córdoba?
Ojalá que pronto.
Espero que pronto, muchísimo. Dice ella también.
Matías de Florencio Varela dice, ¿usted cree que sería posible redistribuir las extensas tierras que posee nuestro país? Creo que es algo básico para un pueblo organizado, poder distribuir los centros urbanos. Creo que las ciudades no serían tan caóticas y habría más trabajo. Uh-huh. Pero es muy difícil, eso se llama ingeniería demográfica. Se ha intentado muchas veces.
Sí.
Por ejemplo, el amigo Stalin.
Stalin lo hizo.
Stalin lo hizo,
sí. Trasladaba la fuerza a cientos de miles de personas de un lado a otro. En África se acostumbra a hacer todo el tiempo ahora.
Bueno.
Alejandro, vinimos desde el lejano oeste a verte, escucharte. Debo admitir que su influencia... tuvo mucho que ver con interesarle a la dama que me acompaña. Pobre de ella. Muchas gracias, dicen Ana y Alejandro de Hurlingham.
¿A dónde están, Alejandro?
Ahí encendió la luz roja, parece.
A ver, ¿a dónde?
No, la apagó ahora.
¿Y la dama que lo acompaña? ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal?
No es Ana.
Me parece que levantó dos veces la mano a él.
Sí, sí. Poniéndose rápido.
La dama que lo acompaña no está muy feliz de hacerlo. Al menos no en este foro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un abrazo grande.
Se sentó en un lugar que es difícil.
Sí, dígamelo. Sí,
haber sido más acá.
Gracias, Gabriela. Dice, desde la psicología evolucionista, se considera que el hombre es naturalmente polígamo.
Ajá. ¿En dónde?
Dice polígamo.
Sí,
poligámico,
dice, pero...
O poliorcético.
Dice poligámico, pero
quiere decir polígamo. ¿Qué opina? Estoy a favor.
Negro, somos Paula, Gus, Juani y Brian de tu club de fans, hasta ahora no oficial. Pero esperamos su confirmación para ser oficiales.
Chan.
Aquí, los jóvenes del oeste. Eso, ¿cuándo podría compartir una charla acompañada con un cigarrillo de marihuana con los jóvenes del oeste? Por ser que no nos conocemos, han llegado demasiado lejos.
Mire, ya que estamos, ¿no? Mientras usted fuma un porro con el negro, no quiere que... Presénteme a su hermana. Bueno, claro. Hemos recibido la revista La Garganta Poderosa, que hacen los compañeros acá, dicen... El Consejo de Dirección, todos los vecinos de todas las asambleas, de todos los barrios de La Poderosa en América Latina.
Humilde muchacha de todos los barrios.
Y tenemos también una invitación, para no decir un chivo, Animate a pasar los 40, de Pablo Maltese, con Verónica Yo, Carolina Correa, Mabel Ricci y Noelia Arrúa, y la actuación especial de Pamela Horn, con una foto que si yo la imito, sería el fin de mi carrera decente. Esto es en el Teatro de Los Ángeles, Corrientes 1764, los viernes, que no vienen acá porque no hacemos el programa en vivo, pueden ir a las 11 de la noche.
Bueno, vamos a bailar.
Animate a pasar los 40,
che. Vamos a bailar, listo. Ya, ¿han echado las viejas?
Están en eso, mira, hay una que se resiste, pero ahí la empujaron.
Adelante, más de uno. Pase por acá.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo, sordo, Arnaldo, Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, son numerosos y variopintos los pedidos. Vamos a ver qué le parece el pedido de Romina, que le pide Barrio Pobre.
En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuviese, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clave inaventurosa de un querer, aquellos patios donde cuando celebraban algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban y en verso tierno entonaba mi cantar. Barrio de mi sueño más ardiente, pobre las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz.
¡Qué lindo!
Maestro Horacio Villacrespo pide, o quizás solo dice, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Canción que aparecerá en el show de Molina, en el capítulo del martes que viene. Sí, sí. Ahí canta todo el mundo.
Cariño el que siento,
Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel,
de un alma que al querer,
tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Es un tema que le piden que hace mucho que no interpreta, te lo juro yo, si lo tiene
no,
a mano.
No, hay trío. No.
Vamos al trío, entonces Ceci les pide Girl, o se lo traduzco.
A ver. Ah, va con la babosa esta, ¿eh? Ojo.
Sí, lo dijo usted.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl who wants so much it makes you sorry, still you don't regret a single thing.
Yamila le pide al trío sin nombre Cotton Fields.
Muy bien. Tocó John Fogerty hace poco.
Vamos.
hay un pedido narrado como Feels Gold, que en sentido original debería llamarse Golden, pero bueno.
¿Cómo dijo?
Que no, 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 no. Gold.
Feels of
Gold. Ahí está mejor.
También, ¿eh?
A ver. Cantar esa que dice en el naipe del
cómo no, se lo voy a
que me gusta tanto, como la hace usted.
¿Cómo no? ¿Cuándo están finalmente los Cabernet?
Sábado. Sábado, 21 horas.
En el
viejo mercado.
Teatro del viejo mercado.
El la base padre 3, de.
El padre de Diego Mercado.
3177, ¿no?
La Valle, sí,
sí, señor. 21:30 horas.
No, 21 horas.
21 horas,
sí, más si no, después.
Vamos a decir bien la información.
A ver,
sábado,
por favor.
21 horas.
¿En dónde?
Teatro.
Díganle en francés, muy bien.
Teatro del viejo Mercade.
Sí, señores.
En la calle Lavallo.
Todos los errores salen al aire. Un cavernito, ¿eh? El sábado.
En el aire del vivir, suelo acertar la carta de la boca. Y a mí no oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte en el naipe del vivir. Para ganar, primero perdí.
Sí, suerte loca.
Muy bueno, maestro.
Dale, dale.
Vamos con que lo juro yo insistiéndole al maestro.
Yo no me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por casa de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la marmiga, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú,
y que mi jacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy bien, maestro, muchas gracias. ¿Pero tiene algún capricho el trío hoy, por ejemplo, esos que le brotan cada tanto?
¿Qué es por algún camino que piden acá?
Por algún capricho yo la buscaré, eso es para irse.
Por ahí nos vamos, por algún
camino. Claro, pero antes de irse por algún camino, irse por algún capricho, digamos.
Habían pedido la blusa azul también por ahí, no sé si...
Y al ritmo del pan dulce.
La sacaron, la blusa azul.
Ah, al ritmo del pan dulce del licenciado.
Sí, qué lindo. Auspicia este...
Ritmo del pan dulce de Rolón.
Bueno, aquí se les concede un tema más para el trío, ¿no?
Algo brasilero, ¿querés?
¿Qué podemos hacer? ¿Quiere
Insensate? Haga otro.
A Barton no le gusta Insensate.
Sí, le gusta, sí, pero lo pone mal.
¿En qué tono?
Sol menor.
¿Cuál,
sol menor.
¿Cuál hacemos?
¿Cuál?
Ese. Bueno.
Con los menores.
Pra padear um mar que não tem um tamanho, no mar o íris no ar, depois na praça cair, sente preguiça num coco e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Argumentar com doçura numa cajaça de rolha e com olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor. Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.
maestro, ahora sí nos estamos yendo casi con urgencia. O sea, menos de 10 minutos. ¿Algún camino le gusta
para irse? ¿Hacemos con piano? ¿Con qué lo hacíamos?
Con piano.
Sí. Creo que con piano.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su
solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 88%. China anunció que adquirirá 500.000 toneladas de aceite de soja de producción argentina. Lo anunciaron el canciller Héctor Timerman y el ministro de Comercio del gigante asiático Chen Deming. Se trata de la operación más importante de este tipo de producto que hayan mantenido hasta el momento ambos países. El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno luego de la reunión que mantuvo la presidenta Cristina Fernández con Chen Deming. Piden la excarcelación del hombre acusado de arrojar la bengala que habría matado a Miguel Ramírez en el Festival de la Renga. El pedido lo efectuó Gustavo Avellaneda, abogado defensor de Iván Fontán. El letrado explicó que presentó un pedido de excarcelación extraordinaria ante el juzgado de garantías de Juan Pablo Massi. Adelantó además que objetará la rueda de reconocimiento a la que será sometido Fontán el martes próximo debido a que sus fotos ya fueron publicadas en varios medios nacionales. Keiko Fujimori aventaja en las encuestas a Ollanta Humala. El último sondeo sobre el próximo balotaje en Perú le da a